Exactamente las 8 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. Y en efecto, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Las autoridades cubanas identificaron los cadáveres de un matrimonio argentino, una mexicana y una saharaui español que figuran entre las 111 víctimas mortales del accidente aéreo del viernes pasado en La Habana. Los argentinos son Beatriz Cifuentes y Oscar Hugo Almaraz, el saharaui Mohamed Hach, también de nacionalidad española, y la turista mexicana Isela Zavala. Cuatro de los 11 extranjeros que murieron en el siniestro del vuelo de MJ-972 arrendado por Cubana de Aviación a la compañía mexicana Damok. La mayoría de los habaneros reconocen que los médicos de la familia no están trabajando en el terreno o visitando a los pacientes de su comunidad. Adriel Reyes ofrece los detalles.
De acuerdo a un sondeo de la revista Bohemia, un 80% de los habaneros aseguran que los médicos de la familia ya no realizan terreno o visitan las casas de sus pacientes en la comunidad. Radio Martí busca las causas.
Donde vivo, yo hace rato no veo médicos de la familia. Aquí en La Habana hace rato que el concepto de médicos de la familia está un poco relajado. Porque antes había uno cada manzana, ahora hay uno, no sé, cada 10 o 12 manzanas.
Esa es la opinión del periodista independiente capitalino Iván García. Mientras Ignacio González, director de la agencia En Caliente Prensa Libre.
Muy fuerte, no es que el médico de la familia esté perdido, porque quiera estar perdido, es que los pocos médicos que quedan acá en la isla tienen que estar desde el médico de la familia, hacer un poco de terreno, y para el hospital y para aquí, entonces no le da tiempo a nada, porque casi todos los médicos están exportados, diría yo, de alguna forma.
De acuerdo al galeno santiaguero Roberto Serrano.
Esa actividad es de médicos jóvenes, y los jóvenes nada más que piensan en eso, en salir del país a cumplir algún día misión, alguna colaboración, que es lo que le va a abrir, le brinda tener una casa, o sea que pueden comprar una casa o pueden resolver sus problemas personales y familiares.
Con esto uno sale a buscarlo. En el médico de la familia hay un cartelito en la puerta que dice estamos en terreno, pero el terreno de eso no se sabe dónde está.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel. China dice que no ha encontrado indicios de que puedan determinar qué provocó a un empleado del gobierno estadounidense un trauma cerebral y experimentar sonidos anormales, afirmó hoy la Cancillería. El Departamento de Estado dijo que el incidente en la ciudad de Guangzhou es similar a las lesiones sufridas por diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba el año pasado. El portavoz de la Cancillería afirmó que China hizo una investigación muy cuidadosa y entregó sus resultados preliminares a Estados Unidos. Agregó que no encontraron razones que provocaran la situación mencionada por Estados Unidos y aseguró que China protege a los diplomáticos extranjeros según la Convención de Viena. La exalcaldesa y también opositora venezolana Patricia Ceballos exigió en Caracas la libertad inmediata de 11 presos políticos que siguen confinados en el helicoide, aunque los tribunales ordenaron su libertad.
Las levantaron a la fuerza de sus celdas, las despojaron de todas sus pertenencias, las tiraron a dormir en el piso, en un colchón, y las uniformando, quitándoles absolutamente todo, desde una toalla sanitaria hasta el cepillo dental. Las despojaron de todo. Están no solamente presas y secuestradas en este lugar, sino ahora damnificadas, porque es un lugar, repito, que hemos denunciado, que es un centro de tortura donde se violan los derechos humanos de todos. Y aquí estamos presentes, familiares de diferentes presos políticos, exigiendo para ellos garantía de su vida, de su integridad física, derecho a la salud, acceso a la salud, a quienes tienen condiciones críticas de salud, como el caso de Vilca Fernández, del general Vivas, por citar entre muchos otros. Exigiendo se ejecuten las boletas de excarcelación. 11 presos políticos del helicoide tienen boletas de excarcelación. Entre ellos el comisionado Rigi Mavares, el comisionado Fred Mavares de Polichacao, Rigi Andrade de Polichacao, el concejal de San Cristóbal José Vicente García, Geraldine Chacón, que es la única mujer que sigue en huelga de hambre. Hasta ahora no hemos podido comprobar cuál es su situación de salud, porque tiene una boleta de excarcelación, expresa conciencia de amnistía y sigue estando sometida a la violación de sus derechos humanos en este lugar.
Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Continúen con Levántate Cuba. Buenos días.
¿Qué alma puedo tocar que me ayude? Este es el grito desesperado de una mujer cubana, Felicia Pérez, que cumplió 73 años, de los cuales hace más de 30 años está luchando para arreglar su casa. En la década del 70, el edificio en el que vivía fue declarado inhabitable, con peligro de derrumbe, y le dieron el local en el que vive actualmente, situado en la calle Águila número 834, entre Gloria y Corrales, municipio Habana Vieja.
Mi nombre es Felicia Pérez Estrada, tengo 73 años. Quiero que se publique para que vean la situación en que yo vivo, que es una situación precaria, en una casa que está muy mal estado, donde hay menores, donde hay filtraciones del techo, que después ya se verán, donde no tengo piso, no tengo baño, las paredes son de cartones, y ya he ido a todos los organismos, ha habido y por haber, y ha sido muela tras muela, muela tras muela.
No pila ni agua, fregando aquí, como puedo, porque no hay pila, no tengo fregadero, no tengo agua, aquí no hay agua. Aquí agua para fregar, una pila de agua corriente no tengo, entonces tengo que estar así, como usted me ve. Cocina, la tubería están por dentro de los cuartos, riesgo, porque eso es un peligro. Tengo tubería de agua, así agua a pie, agua en la pila, que fregué. El agua, yo tengo una manguera y es la que yo me abasto de agua. Y mire cómo están hasta los tanques, todo picoteado, porque un tanque, 400, 500 pesos, no saqué yo 500 pesos para comprar un tanque ni 600 pesos. Mire, como mil.
¿Cómo la parte del cuarto?
¿Cómo vive? Para que usted vea.
Este es el cuarto.
¿Cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive? Los cuartos, que yo no quiero que me den un palacio, sino que me den los materiales para arreglar. Una placa intermedia para arreglar mi casa, es lo que yo ansío. Yo no quiero un palacio, ni que me den una casa en Miramar, ni en El Vedado. Simplemente que me den los materiales para echar una placa intermedia, echar mi piso, poder vivir como las personas, decentemente. Mire, como duerme mi otro hijo, con sábana. Mire, aquí donde duerme mi otro hijo. La división es con sábana. Sin piso. Esto aquí lo echamos con sacrificio, porque por ahí está mi mamá. Usted ve como vivimos. Ahora yo me pregunto, ¿estos son baños para vivir como las personas? Estoy operada de cáncer en el estómago hace 4 años, donde me ha afectado la circulación de las piernas y casi no puedo ni caminar. Tengo que estar yendo con alguien que me acompañe porque me caigo. Entonces, ese es el motivo mío, que se haga saber en el mundo entero, si es posible, las condiciones que tengo para ver a qué alma puedo tocar que me ayude.
Una funcionaria de vivienda le explicó a esta señora que le entregaban ese local por la cantidad de personas en el núcleo familiar, que poco a poco se le entregarían materiales para construir una vivienda habitable para una familia, y esto nunca se cumplió. Pasaron los años y el local se fue deteriorando, como vimos en el reportaje, y han sido años de espera de denunciar ante el delegado del Poder Popular, la Federación de Mujeres Cubanas, el partido, los CDR, la Dirección Municipal y la Provincial de la Vivienda, y según Felicia, todas estas instancias del gobierno, pues le han hecho muchas promesas, pero nada en concreto. Desafortunadamente es la realidad que vive esta mujer en Cuba y muchos cubanos también. A las 8:39, pues nos conectamos directamente con el colega Tomás Regalado. Él se encuentra en Washington y nos trae la información acerca de una solicitud que han hecho el congresista Mario Díaz Valar y el senador Marco Rubio para exigirle a la administración de Donald Trump que pida que se enjuicie a Raúl Castro por los crímenes de lesa humanidad.
Muy buenos días para ti, Maite, y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, aquí desde la Casa Blanca, en donde el presidente de los Estados Unidos recibió a principios de esta semana una carta por parte del senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz Balart, pidiéndole que enjuicien a Raúl Castro por los crímenes del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Pero esto se trata...
El senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz Balart, ambos legisladores cubano-americanos, enviaron una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que intervenga a favor de un proceso para arrestar y juzgar a Raúl Castro por sus crímenes. En la carta enviada a la Casa Blanca el lunes en la noche, Rubio y Díaz-Balart piden al presidente que ordene al Departamento de Justicia indagar si Raúl Castro pudiera ser acusado por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Lo que fue un asesinato de inocentes.
El senador Rubio explicó las razones del envío de la misiva al presidente.
Cuando ocurre lo de los Hermanos al Rescate, Raúl Castro era jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, lo sigue siendo, y él tuvo que haber dado la orden, lo que fue un asesinato de inocentes sobre aguas internacionales. Así que sabemos que ya han sido implicados y han cargos en contra de oficiales y los pilotos que cometieron ese delito, pero obviamente su comandante, en que le dio la orden, tiene que también ser responsable. Así que yo creo que ha llegado el momento de que también se enjuicie a Raúl Castro.
Ambos legisladores recordaron al mandatario que el 24 de febrero de 1996, la Fuerza Aérea Cubana, sin previa provocación, derribó dos avionetas de Hermanos al Rescate que iban desarmados y sin defensa. Y la orden fue impartida por el propio Raúl Castro.
Pero esto se trata de lo que él hizo hace más de 20 años, que cometió un crimen, asesinó. Sí. A ciudadanos, incluso a residentes norteamericanos y un ciudadano norteamericano en aguas internacionales.
El mismo tirano dijo que él había dado la orden.
El congresista Mario Díaz-Balart dijo que tomando esta medida demuestra que nadie puede estar por encima de la ley.
Las cortes han traído cargos sobre otros que participaron en ese asesinato, pero no con el que dio la orden, que es el mismo tirano Raúl Castro. Y por lo tanto estamos pidiéndole al presidente y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que haga cumplir la ley.
Y Maite, la misiva, según sus autores, fue enviada al presidente Trump en el momento adecuado, pues tanto Raúl Castro y otros miembros del régimen deben pagar por los crímenes cometidos. Desde la Casa Blanca, soy Tomás Regalado para Levántate Cuba. Maite.
Tomás, muchísimas gracias. Gracias por habernos informado desde Washington durante toda esta semana, traerle información actualizada a todo el pueblo de Cuba para que entienda que este país ofrece un apoyo importante para que haya un cambio democrático y se respeten los derechos humanos de los cubanos. A las 8:43, pues les agradezco a todos los que han estado conectados durante esta mañana. Y les invito a que permanezcan con nosotros hasta las 10 en punto. Vamos a tener mucho más y sorpresas muy especiales en este Levántate Cuba, dedicado a traerles a todos los cubanos información libre de censura a través de las tres plataformas de Martí. 8:43, hacemos una breve pausa. Yo regreso en algunos instantes para seguir con mucho más con Levántate Cuba.
Mi nombre es Luis Guardia, soy periodista, soy productor acá en Televisión Martí. Básicamente acá lo que hago es informar a ese pueblo de Cuba, del cual un día salí y al cual tanto le debo. Un pueblo informado es un pueblo libre y esa libertad más temprano que tarde llegará. Mi nombre es Luis Guardia, y somos Martí.
El cólera es una infección diarreica aguda, altamente contagiosa, causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Yo soy Sexto y yo soy Martí.
con 47 minutos. Este lunes pasado reconocimos el mensaje que envió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los cubanos por la celebración del Día de la Independencia en Cuba. Él les hablaba a los cubanos del anhelo de libertad y democracia para ese pueblo. Lo reconoció a través de un comunicado en el que también enviaba un mensaje a nombre de su esposa Melania. Hacía algo como muy personal y familiar para el pueblo de Cuba. Alberto Müller, nuestro periodista, viene a analizar este mensaje esta mañana y es un gusto tenerlo con nosotros aquí, Müller, porque es muy importante que, lo decía hace unos instantes también viendo este reportaje de Tomás Regalado desde Washington, es muy importante que el pueblo de Cuba entienda, conozca que el apoyo de esta administración es total y directo para que exista un cambio en la realidad que están viviendo los cubanos.
Bueno, gracias por invitarme una vez más. Yo quería aprovechar y enmarcar esto dentro de un tema periodístico. Uh-huh. Porque decía Orwell que el periodismo es decir la verdad, aunque a algunos le duela o no quisieran oírla. Lo demás, decía Orwell, son relaciones públicas. Ya. Y nosotros no somos relacionistas públicos,
sí.
Somos periodistas. Y yo quería comparar, o sea, siempre desde ese momento me pasó por la mente la comparación de que un presidente de Estados Unidos felicitara a los cubanos por su fecha. Uh-huh. Fecha que además el régimen ha tratado de borrar, de pisotear, de manchar y de maltratar. Me refiero al régimen castrista. Pero bueno, ese es otro tema para tratar en otra ocasión. El periodismo tiene que decir lo que realmente está pasando.
Sí.
En el caso de, y comparé lo del 20 de mayo de Trump, y creo que los cubanos deben agradecer al presidente Trump esa declaración al margen de que se simpatice o no se simpatice con, exacto, el presidente Trump. O sea, el periodismo no puede estar para halagar a los políticos, sino para criticarlos o decir las cosas bien que han hecho. Y yo comparaba ese hecho de Trump, con el cual, del presidente Trump me refiero, con el cual los cubanos deben estar agradecidos, con lo que pasó hace más de 60 años con Girón. Me refiero al presidente Kennedy. Uh-huh. O sea, cuando había todo un compromiso con la brigada 2506, los mil hombres que se entrenaban para liberar a Cuba, y en medio de la arena política, de la arena militar, me refiero, el presidente Kennedy decidió abandonarlos. Y eso, por supuesto, es criticable, al margen de que uno simpatice o no con el presidente Kennedy. Uh-huh. El presidente Kennedy hizo cosas buenas como los derechos civiles de los afro-norteamericanos. O sea, tiene, pero nosotros los periodistas estamos precisamente para eso, para señalar lo que nos parece bueno y lo que nos parece malo. Lo del 20 de mayo lo agradecemos. Como por otra parte, por ejemplo, en mi caso como periodista, yo critico al presidente Trump el haber abandonado el Acuerdo de París. O sea que, salirse. Porque creo que es un acuerdo muy importante para combatir y para defender nuestra tierra. Entonces, repito, creo que tenemos que estar agradecidos por lo del 20 de mayo y estar preparados nosotros los periodistas para criticar. No le tengamos miedo a la crítica y además alejémonos siempre de la política. La política es enredadora,
sí.
porque es fanática, es partidaria. No, el periodismo no está para enredarse en eso.
Y nos puede llevar por caminos tortuosos, Mueller, a la hora de también incluso informar. Y es algo muy importante que recalcamos a nuestros televidentes oyentes y sobre todo a aquellos que nos siguen en las redes sociales, porque confunden el hecho de que un periodista publique un artículo determinado acerca de un político o acerca de una reacción a una noticia, no significa que esa persona esté simpatizando o no con lo que se ha publicado, simplemente estamos con la misión de informar y de dar a conocer, como usted dice, de criticar lo incorrecto, de aplaudir lo correcto.
Y por eso saqué la frase de Orwell, porque me parece que define realmente el marco en donde un periodista está obligado a moverse. O sea, la verdad duele a quien le duela.
Y digo criticar y criticar desde el punto de vista de la información, hechos concretos, con llevarles a nuestros televidentes, oyentes, aquellas personas que se comunican con nosotros, hechos verídicos, demostrar qué es lo que está sucediendo. Y en este caso hemos visto, no solamente a través de este comunicado del presidente Trump, Mueller, el apoyo que está teniendo esta administración para que realmente se concrete un cambio democrático y se concrete también el respeto a los derechos humanos en Cuba. Hay otros pasos y otras manifestaciones que ha hecho la administración Trump en apoyo a la libertad de Cuba.
Claro, yo creo que, y repito, pienso que tenemos que, los cubanos, los que tienen ya ese marco político, que no somos nosotros, o sea, nosotros estamos para informar sobre ese marco político, pues tienen que presionar al presidente Trump, no solamente para que nos felicite el 20 de mayo, sino para que se dé cuenta de que las violaciones de derechos humanos en Cuba merecen estructurar una política, yo diría hasta más coherente, lo mismo que una política hacia Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela es un desastre, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Yo creo que sí, que hay mecanismos para que la temática alrededor de Cuba sea más justa. Y hay cosas, por ejemplo, en el caso migratorio, se están cometiendo muchas injusticias en las fronteras con cubanos que vienen perseguidos en Cuba, que vienen con unas necesidades tremendas, y realmente en la política migratoria que heredamos del presidente Obama, que fue acabar con los pies secos, pies mojados, que sería un tema para otro análisis, pues todo eso hay que revisarlo, porque ahí está implícita el respeto a la dignidad del cubano, del ser humano, ¿no? Pero en este caso estamos hablando del cubano que llega a las fronteras desesperado por un aire de libertad y lo devolvemos.
Sí, y no se puede ignorar esa realidad. El presidente Trump le decía en exclusiva al periodista Tomás Regalado que se va a ocupar del caso cubano, como también lo ha hecho esta administración con Venezuela, usted lo decía. Y vemos que cada día existe una presión mayor por parte de los políticos. Veíamos este reportaje de Tomás Regalado en el que el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart están exigiendo que la administración Trump tome medidas y haga un reclamo para que Raúl Castro responda por los crímenes de lesa humanidad. Son cosas que no se pueden obviar, que no se pueden tapar con un dedo y que no podemos dejar pasar una historia que está marcada por la sangre.
Por eso estamos obligados a agradecer, si nos felicitan por una fecha que el castrismo ha pisoteado, ha olvidado, ha mancillado. Bien, porque es olvidar los 30 años de guerra, el heroísmo de un Agramonte, de un Céspede, el rescate de Sanguilí, Maceo, la vida de Martí, la muerte de Martí. O sea, de decir que el 20 de mayo es una ignominia para quien lo diga.
Y de hecho, en este comunicado Trump también alababa los ideales de Martí como gran pensador y también como defensor real de la libertad, que no tiene nada que ver el verdadero ideal de José Martí con el que el régimen ha tratado de utilizar para tergiversar la verdad. Sí. Porque Martí quería algo muy diferente a lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba.
No solamente eso, Martí inclusive criticó el marxismo, entre otras cosas, porque el marxismo proclamaba la lucha de clases, o sea, la lucha entre unos y otros, y Martí, que se planteó la independencia de Cuba, se la planteó con un respeto infinito hacia los españoles, y lo dijo, tenemos que respetar al español para que se quede con nosotros. En el marxismo realmente, y no digo que el marxismo teóricamente no pueda tener algunos elementos válidos en lo que es la teoría económica, pero en cuanto a la lucha de clases, es la muestra palpable, y lo dijo Martín, no lo decimos nosotros, que el hombre no está para ponerlo a luchar contra el hombre. O sea, la lucha de clases es eso. Si tienes un poquito más de dinero, pues yo lucho contra ti porque yo tengo menos. No, esa no es la forma de encauzar la república que soñó Martí. Y era básicamente que la ley, que el respeto a la dignidad plena del hombre fuese la primera ley de la república. Qué bonito, ¿eh?
Así es, Müller. Hay personas que reaccionan cuando está al aire Levántate Cuba o cualquier otro espacio y que dicen, ¿por qué Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con Cuba? ¿Por qué tiene que exigir cosas que deberían solucionarse en Cuba? ¿Cuál es la realidad de que este país se preocupe y esté vigilante ante la falta de democracia en países como sí. Cuba, Venezuela?
Qué bueno que haya sacado ese tema, porque yo diría más. O sea, yo creo que la obligación de denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba no solamente es de Estados Unidos, es la Organización de Estados Americanos, es de la Unión Europea, es de las Naciones Unidas, porque esa situación que se da en Cuba, como la que se está dando en Venezuela ahora, si no la denuncias te conviertes en cómplice.
Exacto.
Y nosotros, como periodistas, no podemos ser cómplices, tenemos que denunciarla inmediatamente. Como cubanos nos duele, porque además recae sobre nosotros. Entonces, yo creo que esa es una obligación y esto es algo que habría que revisarlo en teoría política, y lo dice un periodista ya veterano que ha recorrido mucho camino, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que revisar que para que las Naciones Humanas, la Organización de Naciones Unidas sea efectiva, uh-huh. el respeto a los derechos humanos tiene que ser básico, como una ley primera. No puede haber violadores de derechos humanos en Naciones Unidas que pertenezcan a la Comisión de Derechos Humanos. Es una contradicción que pisotea no solamente la soberanía de todas las naciones, sino que pisotea la propia Carta Fundacional de Naciones Unidas.
Y eso lo vemos de manifiesto en Cuba, desafortunadamente, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y vemos una sociedad que hay, muchos critican a los cubanos y muchos dicen los cubanos están por el camino equivocado. Algunos cometen delitos, irregularidades, cuestiones verdaderamente que nos apenan muchísimo. Pero todo esto no es producto de otra cosa que no sea del sistema.
Pero es verdad, pero son los menos.
Sí, honestamente,
se exagera,
nos sentimos orgullosos, pero sí, realmente, como dicen hay muchos expertos y pensadores y analistas de este tema cubano, el castrismo es muy responsable del mal que ha tenido la sociedad cubana. Y lo reafirmaba Jorge Sanguinetti recientemente en una entrevista excelente que nos ofreció con este análisis a través de ese libro que habla de una Cuba que pudiera ser rehabilitada si el castrismo verdaderamente lo permite, si realmente se toman a la tarea de conseguirlo. Le agradezco muchísimo. Alberto Müller, periodista, es un gusto siempre conversar con usted para nuestros cubanos en la isla y en cualquier parte del mundo y todo aquel que necesite escuchar este mensaje de claridad que queremos llevarle a través de Levántate Cuba. Pausa, regresamos en instantes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Bueno, exactamente a las 9 de la mañana, otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles Joan Andrés. Gracias por escoger nuestro espacio para informarse. Los ataques de piratas van en aumento en las aguas de Sudamérica y el Caribe, según el reporte de la organización sin fines de lucro Océanos Más Allá de la Piratería. El año pasado se registraron 71 incidentes en Latinoamérica y el Caribe, un incremento del 163% comparado con el año 2016. Este mal aumentó también en las costas del este de África, en el Golfo de Guinea, 1.726 marineros sufrieron 97 incidentes. Los puntos más peligrosos en el 2017 fueron Venezuela, San Vicente y las Granadinas, Colombia, Santa Lucía. En estos lugares, los reportes de robos por parte de tiendas de barcos y tripulantes ascendieron a cerca de $1,000,000. La Comisión Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justicia Cuba felicitó al senador Marco Rubio y al congresista Mario Díaz-Balart por apoyar una petición para incausar a Raúl Castro. La comisión convoca al exilio cubano y a todas las comunidades afectadas por los crímenes del comunismo en Cuba a que firmen la petición dirigida al presidente de Estados Unidos, la cual se puede encontrar en la página www.justiciacuba.com. El trabajo de la comisión, creada en el 2017 por activistas de derechos humanos de 10 países, ha estado documentando los crímenes cometidos por el régimen castrista a través de 60 años. El Tribunal Provincial de La Habana declaró sin lugar el habeas corpus a favor de César Iván Mendoza Regal, detenido desde el 23 de octubre de 2017. Ahora los activistas Manuel Cuesta Morúa y Boris González Arenas, peticionarios del recurso legal, presentaron una apelación contra esta decisión ante el Tribunal Supremo Popular.
Hemos apelado al Tribunal Supremo, como corresponde legalmente, argumentando cómo el Tribunal Provincial Popular debió haber tenido en cuenta el auto por el cual a César Iván supuestamente lo recluyeron en prisión cuando fue detenido en octubre. Es un auto que ya no tiene validez jurídica, porque el máximo que una persona puede estar sometida a una medida cautelar de prisión con internamiento es 6 meses. Un caso extremadamente delicado, y el hecho que lo habíamos alegado en nuestra solicitud inicial, que era que hay una disposición de los años 70 que establece que una persona no debe estar sometida a medida cautelar de prisión con internamiento cuando sobrepase el límite mínimo de la causa a la cual se le está procesando, lo cual es lógico. O sea, todavía no ha habido juicio y ya se le está poniendo en prisión más tiempo que el mínimo establecido. Sin embargo, en caso de César Iván tenemos que llevar para 7 meses.
9 de la mañana con 3 minutos, accede el Departamento de Justicia a investigar al FBI a pedido del presidente Trump. Desde Washington informa la Copolusi.
El presidente Trump decidió intervenir directamente en la indagación rusa pidiendo una investigación interna del FBI. El vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, después de un encuentro en la Casa Blanca junto con el director del FBI, Chris Wray, aceptó la orden del mandatario de verificar si hubo motivaciones políticas que llevaron a esta búsqueda de correlaciones entre la campaña presidencial de Trump y los rusos en las últimas elecciones. En el Congreso, el presidente de la Cámara, Paul Ryan, expresó su apoyo a la Casa Blanca.
Es importante que permitamos que la verdad salga a relucir.
Durante el encuentro con el mandatario, Rosenstein acordó expandir la investigación del Departamento de Justicia sobre algunas irregularidades en el FBI, incluyendo la posibilidad de que la agencia haya espiado impropiamente asociados del presidente durante la contienda. Entre tanto, el director del FBI informó al Congreso sobre el tema la semana pasada.
Todos en la comunidad de inteligencia entienden que esto incluye, como siempre ha sido, la protección de las fuentes y los métodos. El día que no podamos proteger las fuentes humanas será el día en el cual los estadounidenses empezarán a estar menos seguros.
Esto no dejó indiferente a los demócratas. El líder Chuck Schumer atacó al mandatario.
Que emita una exigencia tan absurda y abusiva sin evidencias solo demuestra qué poco le importa al presidente el imperio de la ley.
Jacopo Luzzi, Washington.
Y el opositor venezolano Henry Falcón, quien quedó segundo en las elecciones presidenciales del domingo pasado, anunció el miércoles que impugnará los resultados de los comicios. Falcón aseguró que en el balotaje se registraron un conjunto de irregularidades que serán presentadas ante el Consejo Nacional Electoral. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias. Seguimos en Levántate Cuba. Yo regreso dentro de 25 minutos.
Guyana proveerá información a Cuba sobre avión siniestrado en La Habana. Conclusiones de inspector de Cubana en 2009. No contratar bajo ningún concepto aerolínea mexicana Global Air. Piloto de aerolínea Damoj se cansó de denunciar deficiencias y fallos técnicos sin respuesta y Cubana de Aviación contrató aerolínea que no se somete a inspecciones de seguridad. Estos son algunos de los titulares que se pueden leer en martinoticias.com. El último está firmado por el periodista José Antonio Évora, quien está aquí hoy en Levántate Cuba para hablarnos de lo más reciente que se conoce acerca del trágico accidente que cobró la vida de 111 personas el viernes pasado en La Habana. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Évora,
por la invitación.
Es un gusto que analicemos este tema. En el artículo que usted publica confirma que un ex piloto de aviones Boeing consideró inexplicable que la aerolínea fuera contratada por Cuba. ¿Por qué?
Porque la aerolínea no pertenece a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, que es la institución reguladora más importante que hay en el mundo.
¿Qué regula esa?
Regula cuestiones de seguridad aérea y hace auditorías periódicas a las naves de las organizaciones de las aerolíneas del mundo que están suscritas a esa organización. Si hay una aerolínea que no se suscribe deliberadamente, es porque algo está tratando de ocultar. Y eso es lo que dice Oscar García, el presidente de Interfly Global, que es una de las personas con las que hablamos precisamente para tratar de desentrañar un poco la parte netamente técnica del asunto. Porque si hay algo que tiene sentido para las personas que están afectadas directamente por la tragedia, todos estamos afectados, por supuesto, todos estamos de luto, pero los familiares, los amigos, esas personas necesitan tener toda la información posible. Y el caso de que Cubana de Aviación haya negociado con una aerolínea que no estaba suscrita a IATA, y que sabiendo eso Cuba haya decidido contratarla, y que, vamos a decir, entre comillas, porque esto no está confirmado, que Cuba no haya sabido de las acusaciones que había hecho el piloto Marco Aurelio Hernández, que había dicho cosas sencillamente, personas que no tenemos un conocimiento ni siquiera elemental de la aeronáutica civil, sabemos que un avión que haya sido piloteado sin radar es un disparate.
Y hay causa concreta al respecto. Hay un expediente abierto de años atrás, 2008, 2009, existió esta recomendación de que no se contratara a Global Air. Y muchos países consideran obligatorio este programa de auditorías de seguridad, pero ¿cómo se explica que Cuba no le importe, que no le interese que se cumpla este requisito y lo haya obviado? En este caso, según leía en su artículo también, Martín Noticias contactó a Global Air para pedir declaraciones al respecto. El agente, pues, respondió a la llamada, pero se negó a hacer algún tipo de declaración.
Sí, porque lo que le pregunté fue por qué no pertenece Global Air a IATA. Y dijo, no estamos respondiendo ese tipo de preguntas ahora. Estamos básicamente atendiendo llamadas de familiares de las víctimas.
Sí.
Y se designará una persona que más adelante hable de eso, por supuesto.
¿Ellos están operando actualmente? ¿La aerolínea puede estar?
La aerolínea no puede operar. Ya. La aerolínea, el gobierno mexicano decidió que mientras dure la investigación no puede operar.
No puede.
La aerolínea tiene tres aviones, perdón, tiene dos. Uno de ellos fue el siniestrado en Cuba. Y cuando dices cómo se explica que el gobierno cubano haya hecho esto, bueno, esa es una buena pregunta, porque el gobierno cubano tiene que haber sabido, o por lo menos los expertos designados por el gobierno cubano para hacer una contratación semejante, tiene que haber sabido que Global Air no era parte de IATA. Y es probable que haya conocido también estas denuncias del piloto Marco Aurelio Hernández, que entre otras cosas, por ejemplo, dijo que los pilotos de la compañía no podían poner fallas técnicas en la bitácora, sino en unos papelitos.
Es absurdo.
Eso no solamente es absurdo, eso es la prueba más evidente de que estaban ocultando los problemas.
Y que no operaban la aeronave con un GPS, con un sistema de ubicación satelital que fuera el que realmente deben utilizar, sino uno comercial que puedo comprar yo en cualquier tienda. Eso es inadmisible. Pero según el experto que usted consulta, el hecho de que las autoridades de aeronáutica cubanas permitieran que este avión operara sin las regulaciones requeridas, ¿las hace responsables totalmente de este accidente?
Yo creo que sí. Yo creo que hay, en el peor de los casos, hay negligencia. Y como hay tantas víctimas, eso se convierte en negligencia criminal. Porque no, o sea, Oscar García, el experto con el que hablamos el domingo,
sí.
Oscar dice una cosa, Cuba tiene contratos con otras compañías que sí pertenecen a IATA, uh-huh, y los ha tenido durante mucho tiempo. ¿Qué fue lo que hizo que en este caso acudieran a Global Air? ¿Fue una cuestión de precio, de oferta más barata? Porque si ese es el caso, es terrible.
Y según un piloto también, se tiene conocimiento que Aeromosas y Sobrecargos se negaron a volar en esta aerolínea Global Air. Pero en esta investigación, y eso me parece bastante afortunado, no participan solamente los fabricantes de la Boeing, también los fabricantes del motor.
Sí.
Y entonces esto pudiera dar un poco de amplitud a esa investigación que Cuba hasta el momento se ha comprometido a cumplir de forma total.
Sí, pero es muy interesante lo que está empezando a pasar.
¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, por ejemplo, si uno lee el periódico Granma, entre líneas,
uh-huh, sí,
hay declaraciones como una del presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, Armando Daniel López, que dice que están participando en la investigación dos mexicanos y tres estadounidenses, pero cuando empieza a hablar, por ejemplo, de la investigación, y esto voy a citar ahora el periódico Granma, okay, uh-huh, lo que él le dijo, el propósito de esta investigación, de esta actividad, no es determinar la culpa o responsabilidad. Dice que la investigación, el sentido que tiene es aportar información para el futuro. Y en otro momento, cuando habla de las cajas negras, dice este señor, repito, Armando Daniel López, que es el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil, dice, las cajas negras, tanto la de voz como la de parámetros, aunque aportan información, su ausencia no imposibilita llevar a término la investigación.
Es decir que
eso me preocupa, uh-huh, me preocupa porque apareció ya una de las cajas, la caja de voz, yeah, la caja de datos.
No
se ha dicho nada.
No se ha dicho que se haya encontrado. Pero el caso es que usted me comentaba que hay un flujo bastante importante y no muy normal a través del periódico Granma acerca de lo que ha sucedido en este accidente. Como que quieren hacerle ver a la gente que realmente están preocupados, que están investigando y que tienen interés de que esto se solucione. La realidad es que ellos no han asumido responsabilidades. No dicen, tenemos la responsabilidad de lo que ha sucedido, vamos a investigar, pero hay que ver cuán verídica puede ser esa investigación.
Claro. El gobierno cubano, por todas las vías, va a tratar de quitarse de encima responsabilidad y en este momento tiene un argumento, es mientras no haya un resultado oficial de la investigación, uh-huh, todavía no se puede hablar de que haya un responsable directo de lo que pasó. Acuérdate que aquí se pueden dar situaciones como las que describía, por ejemplo, el experto Héctor Rotundo. Él decía, el momento más difícil en un vuelo es el despegue, uh-huh, porque es el momento en que el avión tiene que poner a plena capacidad sus motores. Y si hay un motor que en el despegue deja de funcionar, el otro tiene que cargar todo el peso del avión,
sí,
y en ese esfuerzo también pudiera romperse. Él dice que en un 90% de los casos, cuando ocurren accidentes en una distancia tan corta entre el punto de partida y el lugar donde cae la nave, se debe atribuir a fallas técnicas que él considera, dice, 90% de probabilidades, que son los motores.
Son todas las hipótesis que se manejan hasta el momento, José Antonio Évora. Es muy importante que el pueblo cubano conozca paso a paso cuál es el desarrollo de esta investigación, cuáles son los detalles que van surgiendo y estos reportes muy importantes que están en martinoticias.com. Te invito a que cuando lo desees y que tengas más información al respecto acerca de esta investigación que se realiza de este accidente lamentable en el que han perdido la vida 111 personas el viernes pasado en Cuba, pues que las comparta aquí con nosotros en Levántate Cuba. Ese será un gusto. Vamos a hacer una pausa. Seguimos con mucho más hasta las 10 de la mañana.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Que el amor sea la moda. Lo dijo Martí. Para el bien de todos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Retomamos el tema de las irregularidades que cometen algunos cubanos que reciben beneficios del Seguro Social aquí en los Estados Unidos. Analiza el tema el periodista Wilfredo Cancio. Buenos días, Wilfredo.
Buenos días.
Un tema que ha dado bastante de qué hablar y hay bastantes interrogantes de personas que quizás no tengan toda la información y todo el conocimiento y no sepan algunos que es ilegal irse a Cuba, irse a Corea del Norte y seguir cobrando los beneficios que reciben por el Seguro Social.
Tiene que informarlo. Uh-huh. Tiene que informarlo incluso... Los beneficios del Seguro Social por sobreviviente de una persona que es beneficiaria, discapacidad o jubilación, pueden cobrarse al regreso o son retenidos. Pero en el caso de la ayuda suplementaria, que es el caso que hablamos la semana al principio de esta semana, con un fraude muy sonado, que es el caso de Carlos A. Valdés, una persona que defraudó $18,000 cobrando los ingresos del tío, pues en este caso es un caso diferente. Si usted se ausenta 30 días del estado de la Florida, no lo puede cobrar, aunque esté en Puerto Rico, por ejemplo, porque es una acción del Estado.
Y ese es el caso de los residentes. Si es ciudadano americano, pues el dinero se congela.
Si tiene ayuda suplementaria, no puede cobrarlo si se ausenta 30 días.
Esto tiene que hacerlo llegar o informarlo de alguna manera, porque sabemos que hay personas que se les puede presentar algún tipo de situación familiar y quedarse más allá de 30 días. De alguna manera, lo legal, lo correcto y lo que va a impedir que en algún momento se interrumpa estos beneficios, pues es que usted se comunique con el Seguro Social y le deje saber que no está en el país, que no se encuentra.
Exactamente, es lo más correcto. Uh-huh. ¿Qué sucede? Porque me pregunta mucha gente que por cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos no esté al tanto de cuando una persona viaja fuera del país, sí, y el Seguro Social no se entere. Bueno, pues voy a hacer una historia. Es decir, en el caso, hay un acuerdo entre las cárceles estatales y federales que toda la persona que entra a una cárcel para cumplir una condena se le informa al Seguro Social. Por lo tanto, esa persona se le retira la ayuda suplementaria o la compensación del Seguro Social. Sin embargo, en el caso de los que viajan al país, había un acuerdo para informar las listas de las personas que viajan fuera del país, el Seguro Social las recibía. Uh-huh. En estos momentos no existe ese acuerdo.
¿Por qué?
No existe ese acuerdo. Simplemente no hay un acuerdo eliminado, uh-huh, y por lo tanto se está perjudicando en millones y millones de dólares el gobierno federal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la única manera de obtener información de gente que está violando la obtención de la ayuda? En estos momentos es un fraude en una transacción bancaria muy notoria,
sí,
o una llamada de denuncia, o lo que llamamos en buen cubano un chivatazo.
Pero ya esto se puede verificar de forma muy fácil con las autoridades de inmigración, es decir,
las autoridades de inmigración no están dando información al Seguro Social.
Pero
si lo piden en una investigación. Pero ¿cuántas violaciones se están produciendo? Y no hay un mecanismo, digamos, regular para obtener la información de la persona que está cometiendo. Sí. Básicamente, todo lo que nosotros vemos, Vox Populi, en las peluquerías, en las barberías, en todo lo que se entera por Radio Bemba, uh-huh, la gente sobre violaciones y el que está vendiendo los sellos de ayuda, que es otro caso, pues las autoridades, la única manera que tienen es que haya una llamada y la oficina del inspector general proceda con la investigación a través de la Fuerza Especial que se ha creado hace unos 3 años para investigar casos de violaciones al Seguro Social.
En este caso que usted me mencionaba es el caso del sobrino, pero también existe otro caso que pone en evidencia que hay violaciones a los beneficios del
Seguro
Social.
Vamos a decir, son los casos más notorios. Este caso de Carlos A. Valdés, que, uh-huh, defraudó el solo 18,200 y tantos dólares provenientes de la cuenta del tío, se la cobraba del banco y se beneficiaba personalmente. Para gastos personales, la sentencia fue de 15 años de probatoria y devolver los $18,000 y cumplir 250 horas de trabajo comunitario. Pero hay otro caso muy sonado que no solo es de fraude al Seguro Social. Quizás algunos han oído mencionar el psiquiatra Fernando Méndez Villamil. Este señor, que era un psiquiatra que había tenido algunos problemas en la década del 90.
¿Problemas de qué tipo?
Bueno, problemas de violaciones, irregularidades, pues volvió a seguir en esta andanza y fue una cosa muy... Las estadísticas de este señor son realmente sorprendentes. Este señor fue condenado a 12 años por violaciones al Medicare y al Seguro Social, 12 años de cárcel y devolver 50 millones de los 62 que defraudó durante este periodo. Este señor llegó a registrar 96,000 recetas de medicamentos en menos de 3 años. Este señor la parte que concierne al Seguro Social hacía lo siguiente, es decir, daba certificaciones de deshabilitado, de incapacidad, por lo tanto esta gente tenía derecho a las ayudas del Seguro Social y al mismo tiempo, por incapacidad, también eximía a muchas personas para que no tuvieran que hacer el examen de ciudadanía. Así que hay otro fraude doble en este caso. Este señor, bueno, tú hablabas al principio de los cubanos. Es decir, los cubanos, evidentemente, han sido muchos de los que han cometido estos fraudes. Incluso en la oficina de él hay personas condenadas por conspiración, junto con el que se beneficiaba.
Empleados
del señor Villamil. Pero no solo ha habido cubanos defraudando al Seguro Social, al Medicaid y al Medicare. Esto creo, quiero hacerlo para que no creamos que es un asunto... Es un asunto racista. Ni nada
el asunto es, yo creo, más que todo educativo, porque existen muchas personas en Cuba que tienen un desconocimiento de las leyes, porque viven en un sistema que no tiene leyes, que no los educa, y hay una frase que es muy común, la ley hace la trampa, y no es real. Cubanos y cubanas, la ley es la ley y hay que cumplirla. Cuando usted sale de Cuba, donde no existen leyes y donde no existe realmente un amparo para la sociedad, en este país sí existen leyes y sí tenemos el privilegio de recibir beneficios.
Yo creo que hay un credo en la sociedad, y es que las personas tramposas creen que van a cometer un fraude y no lo van a descubrir. Uh-huh. Y justamente aquí las autoridades le dan cuerda a mucha gente y cuando cae el caso es implacable. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta, es decir, el Seguro Social ha tenido muchas grietas, lo reconoce incluso hasta sus propios funcionarios para defraudarlo. Es decir, este mismo elemento de que no haya un acuerdo para decir a las personas que viajan y que están recibiendo seguridad social, pues ha sido una de las desventajas. Hay que hacer bien claro esto, porque me preguntaban. Sí. La ayuda suplementaria, ¿quiénes la reciben? Es el llamado SCI. Sí. Son personas mayores de 65 años y incapacitadas. Los mayores de 65 años también tienen que hacerse ciudadanos a los 7 años para recibir la ayuda. La ayuda que reciben los inmigrantes cubanos que han llegado en los últimos años la otorga el Departamento de Niños y Familia, pero también ha sido objeto de fraudes, de desconsideraciones, de uso de tickets de comida indebidamente, y también puede formar parte de la oficina del inspector general para supervisar qué es lo que está pasando.
Cancio, ¿existe algún acuerdo? Porque sabemos que hay muchas personas que huyen a la isla porque saben que no quizás pueden pasar inadvertidos y haber cometido este delito de robarle al Seguro Social, no les va a pasar nada. ¿Existe algún acuerdo entre Cuba y Estados Unidos para que si esas personas son descubiertas allá sean enviados aquí y cumplan?
Mira, las charlas bilaterales entre los aspectos que se han considerado desde el año 2016 para acá han estado los asuntos legales, los asuntos de devolver y de tratar de aplicar la justicia a la gente que... Pero hay tantos, digamos, casos mayores y de fraudes que son más de tarjetas de crédito y otra cosa que esto, digamos, entran de unos delitos mucho más de menos, digamos, monto para las personas, digo, no para los grandes autores y los grandes protagonistas del crimen organizado, como este señor, que era prácticamente una industria de fraude. Es decir, defraudar al Medicare y al Seguro Social más de 62 millones realmente en menos de 3 años, una cifra bastante considerable.
Bueno, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Un tema muy importante para los cubanos y reitero, no es una cuestión de que estemos criticando o que estemos exclusivamente haciéndolo a los cubanos, pero existe esta realidad. Muchas personas cometen esta irregularidad y lo que queremos es transmitirle el mensaje de precaución.
Usted tiene una ayuda que es un privilegio por cualquiera de sus condiciones que tiene. Si usted está deshabilitado, aprovéchela. Pero si no lo tiene, trate de no hacerlo porque al final, de alguna u otra manera, lo van a detectar.
Y puede pasar por la mala noticia de que le interrumpan estos beneficios y no los reciba más. Así que hay que cumplir con la ley que este país nos impone de forma muy correcta y muy justa. Estamos aquí por una cuestión de privilegio. Le agradezco mucho, Wilfredo, que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Levántate Cuba. Ustedes también. Ahora les invito a que nos conectemos con nuestros estudios de radio de Levántate Cuba para conocer las informaciones más importantes del día con John Andrés.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Nueve de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias por la preferencia. Es un tiempo que dedicamos a que usted se mantenga informado. Una antigua aeromusa de Global Air relató al periódico Milenio que una serie de deficiencias de la aerolínea mexicana no impidieron que pasara las inspecciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mirna Díaz, quien trabajó 3 años en Global Air, dijo que voló en aviones a los que les faltaban toboganes de emergencia, chalecos salvavidas y oxígeno, y que sobrevivió a más de un aterrizaje violento. La empresa, creada en Guadalajara en 1990, arrienda sus aviones a aerolíneas como Easy Sky, Sudamericana y Cubana de Aviación. La azafata, quien dice que no se sorprendió del accidente en Cuba, afirma que en noviembre del año 2016 ella envió a una inspectora fotografías del contrato laboral y de anomalías, pero jamás recibió respuesta. El congresista por el estado de New Jersey, Albio Cires, se une a la petición de otros legisladores federales cubano-americanos instando al presidente Donald Trump a que considere la posibilidad de juzgar a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Desde Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El congresista por el Partido Demócrata, Albio Cires, de Nueva Jersey, dijo sumar su voz a la iniciativa del senador Marco Rubio y del congresista Mario Díaz-Balart. Ambos han solicitado a la administración del presidente Donald Trump para que se inicie un proceso que conduzca al arresto de Raúl Castro. Esto por sus crímenes, concretamente el derribo de 2 avionetas civiles sobre espacio aéreo internacional en el Estrecho de la Florida, naves adscritas a la organización Hermanos al Rescate. Así habló el congresista Cires luego de una audiencia del subcomité del hemisferio occidental en el Congreso estadounidense.
La iniciativa está hecha por el senador Rubio y Mario Díaz-Balart, y yo estoy de acuerdo con su esfuerzo, porque la verdad es que es criminal lo que hicieron con las personas cuando tumbaron el avión de rescate.
Ha habido una corte federal aquí que dijo que era un asesinato y no sería limitado a Raúl Castro sino a otras personas involucradas en las Fuerzas Armadas.
Bueno, sí, todas las personas que estaban involucradas cuando tumbaron el avión son culpables.
Como demócrata, el apoyo de Albio Cires a los esfuerzos del senador Rubio y congresista Díaz-Balart, ambos republicanos, hace que la iniciativa para el procesamiento y arresto de Raúl Castro sea bipartidista. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
9:33 a.m. Por otra parte, los obispos católicos suspendieron de forma indefinida el diálogo en Nicaragua y propusieron la formación de una comisión mixta que analice las propuestas presentadas para que luego se reactiven las negociaciones. El anuncio lo hizo el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, la cual es testigo y mediador en el diálogo.
Dado que el día de hoy no se ha logrado ningún consenso entre las partes, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como mediadores y testigos del diálogo nacional, lamentamos vernos obligados, debido a esta falta de consenso, a suspender por ahora esta mesa plenaria del diálogo nacional. No obstante, sugerimos la formación de una comisión mixta de 6 personas, 3 por cada parte, con el objetivo de que logre un consenso para superar este impasse. Hemos constatado efectivamente que hay una identidad común y que nos une a todos, como es la búsqueda de la paz y el amor a Nicaragua. Cuando estas partes hayan logrado este consenso, les rogamos nos lo comuniquen para poder reiniciar el diálogo y nuestro servicio de mediación. Como pastores de la Iglesia Católica al servicio de la verdad, la fraternidad y la justicia que Dios quiere que vivamos entre nosotros, nos sentimos urgidos a recordarles que de esta decisión y de la posibilidad de continuar este diálogo depende en gran parte la paz en nuestra patria y la vida de muchos nicaragüenses.
Y Corea del Norte dijo hoy que el futuro de la cumbre entre Pyongyang y Washington depende completamente de Estados Unidos, mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que depende del líder norcoreano, Kim Jong-un. Es todo en cuanto a noticias en Levántate, Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Tengan todos un excelente día y nosotros nos volveremos a encontrar mañana. Sigan en Levántate, Cuba.
Músico y cubano es una bendición que viene acompañada por la excelencia, a pesar de barreras, limitaciones y caminos tortuosos que todos conocemos. Ser músico cubano y hombre digno es una condición que identifica a uno de los artistas más queridos de estos tiempos, a Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana y recién llegado de un evento bellísimo en el Auditorio Nacional de México. Muy buenos días. Te agradezco muchísimo que te hayas levantado porque sé que ha sido fuerte en los últimos días. Cuéntame de este evento, Mauri.
Pues hice un tour. Estuve en New York, New Jersey, y después fui a Ciudad de México. Entonces, este es un show que se hizo para recaudar fondos para la Liga contra el Cáncer. Uh-huh. Y entonces, en ese show pues estaba el dúo Sin Bandera, estaba Daniela Romo, que es sobreviviente de cáncer.
Sí.
Estaba Manuel Mijares, estaba yo.
Y Mijares te sorprendió en esa presentación.
Sí, tremendo. Ahí lo puse en las redes sociales. Yo estaba cantando, yo sé que es mentira, y el público cantando conmigo, todo lindísimo. Entonces, pero yo cuando la parte del estribillo, yo siento un bozarrón por allá y miro y él estaba ahí con los coristas.
Y eso habla también del cariño y la amistad que los une.
No, tremendo.
De que me contabas tú que fue uno de los primeros artistas en grabar temas tuyos.
Sí, Manuel, yo lo conozco desde cuando yo vivía en México y cada vez que vamos, hemos coincidido varias veces. Él siempre se sube a cantar con uno. O sea, él es un tipo súper humilde, tremendo artista, ¿sabes? Sí. Uno de los grandes artistas de México.
Y muy querido también en Cuba. Mauri, entre tus éxitos más recientes está una estrella. Háblanos qué significó para ti y qué es esta estrella que te entregaron hace muy poco.
Es un parque que se llama Celia Cruz, que ha hecho allí la comunidad cubana de Union City. Uh-huh. Bueno, esa gente son muy influyentes. O sea, ellos tienen un congresista federal, tienen un senador federal, los alcaldes, ¿sabes? Todo ahí es tremendo. Entonces, hay mucha gente de las villas.
En la
comunidad. Y entonces ellos querían homenajear a un artista de las villas.
Claro, que ese eres tú.
Exactamente.
Y a Mauri, cuando estás rodeado de tantos cubanos y recibes ese calor tan especial que nos identifica, ¿extrañas San Antonio de las Vueltas? Es como se llama donde tú naciste.
Exactamente.
¿Qué extrañas tú de ese
siempre
lugar?
Lo extraño, siempre lo extraño. Extraño a mi mamá. Mi mamá vive allí. Mi mamá no quiso quedarse conmigo a vivir en Miami. Yo la traje acá y me dijo que no quería quedarse, pues ella está muy viejita, entonces.
Sí.
Pero bueno, extraño a mi mamá, extraño a mis hermanos, los que quedan ahí, porque casi todo el mundo se ha ido. Uh-huh. Tengo hermanos en Houston, en Santiago de Chile, en La Habana, en Santa Clara, ¿sabes? Somos muchos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces, pero en Vueltas todavía está mi mamá, está una hermana mía que se llama Alina, y hay primos, hay tíos y amigos. O sea, yo nací y me crié allí, ese es mi pueblo.
Y esa es tu gente. Hay un tema muy especial, Dime Corazón. ¿Hay alguna historia detrás de ese tema?
Dime Corazón fue una canción que yo escribí acá en Miami. Yo vivía en México, pero yo estaba aquí grabando mi segundo disco con el maestro Quique Santander. Uh-huh. Él era el productor, fue el productor de ese disco. Entonces, él me pidió hacer una balada que se pareciera a Perdóname Todo, que era una balada, había sido una balada del primer disco.
Sí.
Y entonces yo le dije, eso fue un jueves, le dije, dame el fin de semana y yo te voy a traer algo, ojalá te guste. Entonces, yo vivía acá en Alton Road, al final, donde estaba habían tres torres en ese tiempo. Ahora ya esa calle está llena de torres, ¿no? Y entonces me senté en el balcón, pasaban los cruceros por ahí, se veía el amanecer, era un lugar fabuloso.
Y vamos a escuchar un pedacito, vamos a ver.
Venga.
Porque la gente está pidiendo a gritos escuchar y ver a Mauri Gutiérrez cantar Dime Corazón.
Ajá.
Thank you. Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, y has convertido en Dios, ya no puedo ignorar.
Amaury, ¿qué te dice tu corazón cuando piensas en Amaury Gutiérrez como exiliado? Me imagino, estoy consciente de que han sido los momentos más bellos los que has vivido en este país. Yo estaba sacando la cuenta, un montón de Grammys, ¿cuántos son?
Tengo varias nominaciones, son 6 nominaciones a Grammy,
sí,
y me lo gané en 2011.
Imagínate.
He tenido nominaciones como Artista Revelación, como Canción del Año, varias veces.
Sí.
Como Mejor Disco de Cantautor, ahí fue donde lo gané.
Ya, ¿y los momentos difíciles y duros que has vivido aquí?
Bueno, sobre todo en México al principio, ¿no? Ya después que yo vine para acá, yo tuve la suerte de venir con un nombre y, ¿sabes? Y con cierto reconocimiento internacional, ¿no? Pero en México al principio, ¿sabes? Cuando llegamos fue difícil, ¿no?
Fue doloroso, fuerte, pero aquí estás afortunadamente levantado y con un éxito tremendo. Pero hay una parte muy importante en tu carrera, que es el tema Cuba. Mm. ¿Cuándo tú comienzas a identificarte con la causa cubana? ¿Y cuál fue el primer tema que tú dedicas a Cuba con ese grito de necesidad de libertad para la isla?
Pues yo de toda la vida, ¿sabes? No es que haya sido un opositor en Cuba, no fue así tampoco, ¿no? Pero yo era, o sea, era gusanísimo, ¿eh? Y entonces, en Cuba, ¿sabes? Nunca me dieron oportunidad, ¿sabes? Yo tuve que irme a México en el 93. Y entonces en México fue donde tuve las oportunidades. Siempre lo digo, donde quiera que me pare. Y después en Miami, ¿sabes? Después que vivo aquí, he tenido la suerte de ser nominado muchas veces a premios Grammy. Aquí fue donde me lo gané. Premios ASCAP, que son premios como compositor, porque yo pertenezco a ASCAP, que es la Sociedad de Autores. Y entonces, pues, las bendiciones han venido sobre todo en el exilio, o sea, en México y aquí.
¿Cuán difícil es mantenerse tan íntegro como artista, pero también como hombre? Porque generalmente, una gran mayoría de los artistas basan su éxito y su publicidad en escándalos, en cuestiones, no escándalos negativos, pero sí en estar siempre vigentes en las redes sociales. Ajá. Que si Amaury hizo esto, que si salió con la esposa, que si... Y en cambio, vemos que tú eres un hombre bajo perfil y que respeta muchísimo lo que es la cuestión personal. ¿Cómo se consigue ese balance?
No, a mí las redes sociales yo las veo como un instrumento de trabajo, así como los medios convencionales también. O sea, a mí no me gusta estar exponiendo a la familia, no me gusta hablar de cosas personales, eso no me gusta, nunca me ha gustado.
¿Pero qué significado tiene esa familia, esa mujer que ha estado contigo?
Toda la vida, toda la vida, ¿sabes? Desde que teníamos 22, 23 años. Y entonces, pues, tenemos un niño, ¿sabes? Hay cosas que han ocurrido en mi vida también afuera de mi matrimonio, entonces, pero yo no puedo estar hablando de eso constantemente porque a mí no me gusta, ese no es mi estilo. Y entonces, pues, yo siempre... estoy enfocado en mi trabajo, que es la música, ¿no? Y entonces a través de la música es que yo me comunico con la gente. Y entonces eso para mí es sagrado, ¿sabes? La música es lo fundamental. Y lo demás viene sobrando.
Exactamente. Y música es lo que quiere seguir escuchando la gente. Vamos a ver otro fragmento de esos temas tan especiales que nos ha regalado Amaury Gutiérrez.
Penas que no sé vivir.
recuéstate en la arena, desnuda tu cuerpo que te quiero amar. Sabes bien que eres mi dueña, ven que el tiempo vuela, no hay nada que hablar. Es que no vale la pena dejar amor para mañana. Ponle fin a nuestra guerra, abre tus puertas y ven. Salen canciones, ya no puedo escribir si no estás en mi cama. Siguen cayendo pedazos de mí, estoy buscando motivos para resistir. Tu falta de fe me ha golpeado otra vez, me dejó sin palabras.
¿Quién no ha soñado con esos temas tuyos? ¿Quién no ha dedicado un tema musical de Amaury Gutiérrez? Pero no son solo los que has interpretado tú que se han convertido en éxito, Amaury. Hay muchos artistas que han grabado temas tuyos. ¿Qué sientes cuando escuchas uno de esos temas, de esas canciones que se han convertido en súper éxito? ¿Sientes satisfacción? ¿Lo sientes o dices, yo lo hubiera hecho de otra manera?
No. Satisfacción y agradecimiento sobre todo. Para mí, escuchar una canción mía cantada por otro artista es... me gusta más. Lo disfruto más que cuando me escucho a mí mismo. He tenido la suerte de que han grabado canciones artistas como Niña Pastori, uh-huh. Ana Belén, Luis Fonsi, David Bisbal, Luis Enrique, Willy Chirino, Cheo Feliciano, Gilbertico Santa Rosa.
Imagínate.
En México, o sea, Emmanuel Mijares, Emmanuel, y otros artistas de otro género, Banda Macho, Ramón Ayala Jr., Alicia Villarreal, o sea, hay muchos artistas.
¿Y has también tocado música de banda o has interpretado música de banda?
Acabo de sacar un disco de banda, ¿sabes?
Sí.
Grabamos un disco con
banda sinaloense para los cubanos que no conocen un poco, sí, lo que se llama género de
sí,
banda. ¿Y eso cómo fue esa experiencia?
No, esto, yo me junté con un productor que se llama Pepe Quirós, uh-huh, y entonces él me hizo un disco de banda. O sea, yo había escrito una canción con ellos. Y entonces él me dijo, ¿por qué no grabamos un disco de banda? Y le dije, ¿en serio? O sea, yo respeto mucho las músicas a las cuales no pertenezco. Y entonces, sí, él me convenció, fuimos a Mazatlán, grabamos. Y el disco acaba de salir hace un mes y pico.
Ya.
Está en todos los portales digitales. Fue una experiencia maravillosa.
Amaury, hay otras experiencias muy especiales y esta nos toca a nosotros directamente, profundamente, y va a tocar al pueblo de Cuba, yo estoy segura, al corazón. Y tú estás aquí hoy Para la entrevista que los cubanos agradecen tanto, pero también por una cuestión muy especial.
Definitivamente. ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, tú lo dices tú. Vamos a ver.
Sí, es una canción que me pidieron que hiciera para este show, que es nuevo.
Uh-huh.
Yo pensaba venir antes, lo que pasa es que tuve, sí, que he tenido que viajar, ¿no? Pero es una canción que se llama Levántate Cuba, como uh-huh, el show.
Sí.
Y entonces la escribí, la grabé con Arronte, que es el que hizo la producción. Arronte, el pianista que trabaja en el otro canal.
Ajá.
Y entonces él es amigo mío, hemos colaborado en algunos proyectos. Y entonces pues la canción me gustó mucho como quedó. No he visto el video que ustedes hicieron.
Pero lo vamos a ver ahora, ajá, ¿te parece?
Sí, me
bueno,
parece
vamos
fenomenal.
Señores, a estrenar este que será el tema de Levántate Cuba y que es un honor para nosotros y un privilegio tremendo contar con la voz y con la música de Amaury Gutiérrez para ese tema.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
levántate.
Oye, aplausos cerrados, aplausos cerrados. De verdad que estamos sumamente emocionados.
Por las imágenes.
Te lo agradecemos a ti. Y agradecemos también el hecho de que hayas tenido una respuesta inmediata. Que sabemos que tú tienes un compromiso tremendo, una agenda sumamente apretada, ocupada. Y en cambio, cuando se comunica producción contigo, Ivette Pérez, nuestra productora, te dice, por favor, le dices... Sin pensarlo y sin cobrar un centavo.
No,
o sea que agradecemos
favor.
Doblemente porque eso habla también de tu compromiso con Cuba y con esta institución también. Te lo agradecemos mucho a Mauri y tenemos un reportaje porque es muy importante que la gente vea cómo es el proceso de inspiración, de composición, de concepción de este tema y nuestra reportera Tatiana Riquelme pues recogió todos esos momentos especiales cuando se estaba gestando Levántate Cuba.
Despierta Cuba. Y dame una sonrisa.
Para Mauri, oriundo de San Antonio de las Vueltas en Villa Clara, componer este tema Levántate Cuba fue espontáneo.
Esa canción la escribí en 20 minutos más o menos. Eso no pasa siempre. Eso es a veces, ¿no? En el caso de Cuba, uno tiene unas motivaciones que son especiales. Y entonces, pues, por eso la canción salió tan rápido. Casi todo lo que yo he escrito acerca de Cuba es triste, porque es triste la realidad cubana, ¿no? Pero en este caso, yo quería hacer una canción alegre que tuviera un mensaje positivo y que motivara a la gente a despertar, ¿no? Y entonces, pues, por eso escribí esta canción.
Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida.
El muro cayó en noviembre del 89. Y cayó Europa, comunista, ¿no? Y Cuba sigue lo mismo. Todo el mundo pensaba que en Cuba iba a caer el muro, pero no fue así. Y entonces ha sido una desgracia demasiado extensa, ¿no? Entonces, el mensaje de esta canción es instando a la gente en Cuba a que despierten.
Para mí Cuba es la asignatura pendiente esa que tenemos todos los cubanos, que cuando salimos de Cuba, Cuba está ahí siempre. Y trabajar con Mauri, que aparte de cantante, compositor, es músico, porque él es músico. Entonces, ahí es una alimentación, una retroalimentación mutua ahí que me llena de alegría, ¿verdad? Sí.
Vamos, levántate.
En la comodidad de su casa, guitarra en mano, Amaury nos habla de su trayectoria y de Nuevos Aires. Y sí, también de alguno de esos temas conocidos como Yo sé que es mentira y otros que hablan de su gran amor, el amor por Cuba.
Nada es para siempre, amor.
Amaury incursionó en el mundo de la música con 16 años en la Escuela de Arte en La Habana. A los 29 años, en una gira profesional, decidió no regresar a la isla.
Me fui a México, viví 11 años en México y después vine para acá, para Estados Unidos. 25 años fuera de Cuba. Los recuerdos que tengo son muy tristes, porque yo no la pasé bien en Cuba. No la pasé bien. Extraño mucho a mi mamá, mi negra, Daisy Gutiérrez. A mi hermana, Alina, que está viviendo con mi mamá. Y a mis primos, a familia que tengo ahí, ¿no? Y algunos amigos que quedan, Santa Clara, en Vueltas, que es donde yo soy. Pero casi todos los recuerdos que tengo son tristes y eso no puede cambiar porque esa es la realidad.
Sus años en Cuba lo marcaron. Pero de su tristeza florece poesía. Ha escrito muchas canciones que han sido éxitos para otros artistas. Su primer álbum, en 1999, fue nominado a un Grammy Latino y vendió más de 6.000 copias. Recibió el premio Artista Revelación del Año y el premio Onda de España en el año 2000. Una y otra vez fue nominado al Grammy y al fin en 2011 recibió el Grammy Latino.
El día que gané el Grammy yo se lo dediqué a mi familia, por supuesto, y a las Damas de Blanco. Yo espero que ellas lo sepan. Me gustaría que ellas lo sepan porque yo respeto mucho a las Damas de Blanco. Yo respeto a toda la disidencia. Yo tuve la oportunidad de conocer acá en Miami al doctor Bisset. Y también en una misa que se hizo en la ermita de la Caridad del Cobre, conocí a Berta Soler. Un día es un orgullo para mí. Tengo una foto por ahí con ella. Pero yo me gustaría que ellas supieran que yo le dediqué el Grammy el día que me lo gané.
Te quisieron silenciar y hoy tu voz suena más alto.
Un artista que se mantiene comprometido con la libertad y la democracia para su patria.
Hay algunas canciones que hablan de Cuba, que hablan de derechos humanos. Una canción dedicada a Oscar Elías Bisset, hay una canción
dedicada a Laura Poyán, que la escribió Jorge Luis Piloto, yo la canté. Hay una canción dedicada a los balseros, hay una canción dedicada a Cuba que se llama País. Yo estoy orgulloso de haber nacido en la tierra donde nació José Martí, que es uno de los hombres más grandes que ha dado este planeta. Y ese orgullo va en mi corazón, a donde quiera que yo vaya.
Vamos, levántate.
Para mí ser cubano es un motivo de orgullo.
Venga, Cuba. Vamos, levántate.
Para Levántate, Cuba, Tatiana Riquelme.
Levántate.
Qué reportaje más lindo. Qué lindo reportaje.
Muy lindo reportaje de Tatiana Riquelme. Y muy lindo gesto tuyo y el agradecimiento a nombre de todo el equipo de Levántate Cuba, que están ahí adentro pues, reaccionando. Tú no los escuchas, pero yo sí. Todo el mundo está sumamente emocionado. La gente reaccionando lindo. En las redes sociales. Hay mucha gente que te agradece, Amaury, sobre todo tu integridad. Estábamos hablando hace unos instantes que el artista tiene que mantener su integridad en todo lo que dice, piensa y hace, porque eso es lo que te da credibilidad y lo que te hace realmente tener el cariño del público. Cuando tú estabas en San Antonio de las Vueltas, ¿soñaste con ser Amaury Gutiérrez, el hombre que es hoy y que la gente quiere y respeta tanto?
Yo me pasaba la vida soñando. O sea, nosotros éramos muy pobres, demasiado pobres. O sea, hubo una época en que dejé de ir a la escuela porque no tenía zapatos. En sexto grado. Y entonces los compañeros de estudio y las maestras hicieron una ponina y me compraron un par de tenis azules. Me quedaban chiquitos. Sabes que no es como aquí, que tú vas y los cambias. Yeah. Con esos tenis tuve que terminar el sexto grado hasta que ellos me consiguieron una beca después. ¿Sabes? Me bequé cuando empecé la secundaria en una SBEC, que era trabajar y estudiar, ¿no? Pero, nada, al final todas esas cosas te lo forjan a uno, ¿no?
Claro.
Y para mí, sí, dime.
No, te escucho. Porque...
No, para mí lo más importante, siempre después de ya superada esa etapa, ¿no?, de la niñez, y cuando entré en la escuela de arte, que entré en contacto con la música, pues para mí siempre lo más importante fue la música como profesión y además de eso, como persona, ser coherente. O sea, que yo te diga una cosa hace 20 años y yo te la diga hoy lo mismo. Eso para mí es lo más importante.
Y eso lo aplaudimos a Amaury y lo admiramos. Mi admiración hacia ti es doble, triple. No, hoy, después de esta entrevista, siempre te he admirado, pero tener esa oportunidad de conversar contigo pues me hace reverenciar mucho más ante tu figura, Amaury. Antes de que nos vayamos rapidito, porque casi tengo que despedir, quiero pedirte otro favor grande. Quiero ser el padrino de Levántate Cuba.
Pues con todo gusto.
Bueno, pues...
Es un honor para mí.
Bueno, el honor va a ser para todos los cubanos que están a esta hora agradeciendo tu presencia y tu gesto para ellos. Te deseo todo el éxito del mundo porque lo mereces en mayúscula. Amaury Gutiérrez, padrino de Levántate Cuba y también el autor de este tema musical que nos va a despertar todos los días en las mañanas. A ustedes les agradezco que hayan estado con nosotros y que tengan una feliz mañana.
¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba! ¡Vamos, levántate!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.